El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Qué emoción que podamos reunirnos en este espacio para conocer otra historia de supervivencia. Hoy no viajo tan lejos, me quedo en Alemania, específicamente en Ingolstadt, donde vive mi invitado. Los hombres regresan a Tiempo Extra. Hoy tendré el placer de conversar con Elías, un joven entusiasta, deportista, que nos hablará de sus proyectos recientes y también de una experiencia retadora que tuvo que asumir hace algunos años. Bienvenido, Elías, a Tiempo Extra.
Gracias, María Auxiliadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, contenta de que podamos hoy hablar y bueno, que tengamos que hacer algunas reflexiones juntos. Elías, en el 2020, tú recibiste el diagnóstico de un linfoma no Hodgkin, que casualmente es el mismo diagnóstico que yo recibí en el año 2014. Así que tengo una idea bastante clara de, bueno, el tránsito por el que pasaste. De la audiencia, las personas que de pronto no están familiarizadas con este concepto, el linfoma es una lesión tumoral que aparece especialmente en células del sistema inmune. El linfoma es una lesión que puede estar dada en células del sistema inmune, tanto en linfocitos T como en linfocitos B, y afecta tanto a hombres como mujeres de mediana edad. Es una de las enfermedades de los tipos de cáncer que tiene mejor pronóstico, que tiene altas tasas de sobrevida, pero igualmente la persona debe ser sometida a exámenes rigurosos, recibir quimioterapia, hay una serie de protocolos que deben cumplirse. Y bueno, es un proceso que no es tan fácil en el momento en que estamos en medio de todos esos exámenes y evaluaciones. De verdad que es complejo. Yo quiero preguntarte, ¿quién eras tú antes de recibir ese diagnóstico? ¿En qué momento de tu vida te llega a ti esa noticia?
Esto pasó justo en el 2020. Estamos en medio de la pandemia, porque estábamos aproximadamente en junio del 2020, cuando estaba la pandemia así en pleno auge. Y yo empecé simplemente con unos malestares. Bueno, a tu pregunta de quién era, es una persona deportista, una persona que come súper bien, que de verdad estoy muy pendiente de mi alimentación, soy ingeniero, tengo una hija. Y bueno, y sinceramente en ese punto de mi vida yo es una cosa a la que nunca me esperaría, pues, a recibir ese diagnóstico siendo una persona tan sana, que es de hecho todo el mundo fue la primera reacción que me decía la gente siempre era como que ¿cómo va a ser? Tú que haces deporte, tú que comes tan bien, tú que te cuidas. Pero bueno, es como una lotería, pues, te tocó.
Exacto.
Y bueno, fue como te estaba diciendo, en el 2020, en plena pandemia, todos encerrados en Alemania, un lugar bastante fuerte la pandemia porque los lockdowns eran bastante fuertes. Y bueno, en ese momento estábamos en home office y yo aquí en Ingolstadt tengo una escuela de stand-up paddle. Entonces como que le iba llevando como dentro de todo, salíamos al lago en lo que te permitía los lockdowns, no sé qué, y trataba de más o menos como que distraerme de esa manera.
Las normas eran muy rígidas, yo recuerdo, sí, todos estábamos encerrados.
Sí, sí. Y bueno, fue cambiando. Pues había momentos en que de repente liberaban un poco más a la gente y momentos en que se empeoraba. Está lo que llamaban las olas.
Sí. ¿Y qué fue lo primero que notaste, Elías? Que tú dijiste, algo en mi organismo no está bien.
Yo empecé con unos dolores estomacales. O sea, empezó todo como una indigestión. Me dolía la parte baja de la barriga, así como al nivel de los intestinos, y yo sentía una presión bastante fuerte allí. De hecho, cuando yo iba, por ejemplo, a hacer pipí, me sentía como una presión. O sea, sentía que algo me dolía. cuando hacía pipí. Entonces decía, bueno, que esto está raro aquí, ¿sabes qué? ¿Por qué me duele tanto esto? Y fui al hospital varias veces porque llegó un momento en que me daban como unos retorcijones en el estómago que yo, o sea, me doblaba del dolor. O sea, yo sentía como que si me estuvieran echando candela dentro de la barriga.
Totalmente inusual, algo que había salido así de la nada.
Y yo pensaba que, bueno, nada, tengo una indigestión por algo que comí. Y el día que ya, o sea, ya cuando ya fue la última vez, porque yo fui ya dos veces al hospital con indigestiones así, entonces me dijeron, ah, tienes aquí como, los niveles de infección están altos. Entonces me mandaron unos antibióticos y me mandaron paracetamol y entonces como que la cosa medio mejoró. Pero luego, ¿sabes? Ingresé dos veces al hospital y ya la tercera vez, que fue después de haberme comido una parrilla. Y yo creo que de cierta manera eso fue...
El detonante.
Una ayuda, porque, ¿sabes? Como que una comida tan pesada y el problema era que el tumor se alojaba entre el intestino grueso y el intestino delgado. Y claro, al tú comer algo tan pesado y estaba como reducida el tamaño del intestino. Sí, entonces,
seguramente
claro,
obstruía esa parte del...
Estaba semi-obstruido. Entonces, claro, si hubiera estado puro comiendo sopa o algo, quizás no lo hubiera notado de esa manera, pero ya, por ahí me comí esa mega parrilla medio durísimo. Y ya esa tercera vez sí yo mismo fui que le dije a los doctores, aquí hay algo que no está bien, por favor, tómenme en serio.
Claro, sí.
Porque ya este diagnóstico que me están dando ustedes, vete para tu casa con paracetamol, no me sirve, o sea, porque hay algo que no está bien. Entonces ahí ya como que me tomaron un poco más en serio y me agarró un buen doctor, de hecho, que me dijo, vamos a analizar todo esto y tal, no sé qué. Entonces me hicieron un CT,
tomografía.
O sea, una tomografía computarizada. Y bueno, ya dentro de eso, entonces vieron que había una lesión en el intestino, había algo allí. Yo fui también, antes de eso, a un gastroenterólogo, y el gastroenterólogo también me dice, me hace un eco, y me dice, aquí tienes algo en el intestino. No sé lo que es, pero vete al hospital a vértelo. Y ya esa noche fue que me comí la parrilla y me dio la broma y tuve que ir al hospital. Y les dije, mira, esta persona me dijo, y el doctor me dijo, mira, esto pudiese ser una invaginación, que es que el intestino se enrolla como un telescopio sobre sí mismo.
Exactamente, sí. Esa es la característica de la invaginación, que puede haber sido un diagnóstico diferencial, claro que sí.
Entonces me dijo, mira, y es peligroso, así que tienes que ir al hospital pronto. Entonces, claro, yo, ¿sabes cómo yo soy? Me dije, bueno, me voy a la casa, me como mi parrillita. Luego, y esa noche fue que me dio horrible. Entonces, claro, me llevaron al hospital y en el hospital ya me dijeron, bueno, no, vamos a hacerte ya aquí. Entonces vieron el ecocardiograma, efectivamente, que había algo en el intestino. Entonces, nada, me hicieron el CT y ellos, la tomografía computarizada, y ellos pensaban al principio que era una enfermedad autoinmune que se llama morbus Crohn.
Sí.
La lesión era parecida. Entonces me dijeron, mira, pareciera ser un morbus Crohn. En realidad, ellos no tenían muy claro qué era lo que yo tenía, pero vieron que yo tenía líquido acumulado en el estómago y tenía líquido en los pulmones.
Sí, se acumula mucho líquido en la pleura y yo recuerdo que yo también tuve a nivel del pericardio, que es como la bolsa que recubre el corazón, allí también había líquido en mi caso.
Bueno, algo parecido era lo que me pasaba a mí, que se me, ¿sabes? Y de hecho estaba saturando, o sea, tenía los niveles de oxígeno creo que por debajo de 90.
O sea, sí que ya había un compromiso allí de la parte respiratoria. ¿Cuándo te dan la noticia, Elías? ¿Cuándo tienen el resultado de la tomografía o finalmente cuántos días estuviste sin diagnóstico?
Fueron como una semana y media en el hospital, en realidad, internado. Entonces, cuando vieron estos líquidos que yo tenía tanto en el estómago como en los pulmones, me dijeron, mira, tenemos que hacerte una punción y tenemos que sacar de este líquido y analizarlo. Entonces me hicieron una punción en el intestino, donde sacaron líquido cerca de esto que era lo que ellos pensaban que era morbus Crohn, que al final era un tumor.
Sí.
Y me sacaron líquido de los pulmones. Los intestinos me lo hicieron semidormido, como con un sedante. Pero el de los pulmones me dicen, necesitamos que estés despierto porque va a haber momentos que te vamos a tener que decir, respira profundo, aguante el aire, no sé qué, para que sea mejor.
Ok.
Entonces, eso sí fue ahí en vivo.
Wow.
Yo creo que eso y el dolor de la primera noche cuando yo llegué al hospital fueron los dos peores dolores que sufrí durante esa etapa de diagnóstico, por así decirlo. Había un segundo problema, que como Ingolstadt es una ciudad pequeña, ellos tenían que mandar los resultados, creo que era a Regensburg.
Ah, probablemente, sí.
Porque era una analítica como más avanzada que tenían que hacer sobre de esas muestras. Entonces tuve que esperar también como 4 días más a que llegaran los resultados que venían de otra ciudad. Uh-huh. Y bueno, nada, llega el momento en que se me acerca el doctor y me dice, mira, lo que tú tienes no es morbus Crohn. Y lo que tú tienes es un linfoma non-Hodgkin de células B grandes.
Uh-huh. Exactamente el que yo tuve, Elías. Estamos hermanados porque fue exactamente el diagnóstico que yo recibí, sí.
Imagínate. Bueno, entonces me dijeron que ese era el diagnóstico y yo de verdad no, nunca me tomé la broma como un drama. Nunca fue así como que, me voy a morir, uh-huh, ni nada de eso. Sino que mi primera pregunta al doctor fue, te tengo una pregunta, así súper calmado. Me dice, dime. Digo, me voy a morir. Y el doctor, de hecho, como que se rió.
Incluso. Porque todos nos vamos a morir, Eli.
Entonces, él como que se me dio sonrío y me dijo, tranquilo, no te vas a morir.
Ok. O sea, no de eso, dijo, no ahora. Probablemente no de eso, no ahora.
Entonces, exacto. Entonces fue como que lo que tú dijiste al principio del podcast, que positivamente, por así decirlo, del lado positivo, lo que de este tipo de linfoma que nos dio a ti y a mí es bastante curable.
Sí. Es del porcentaje general, tuvimos mucha suerte en ese sentido, Elías, sí.
Y bueno, también a la edad que nos dio, sí, que el cuerpo puede resistir a la quimioterapia, porque sí conocí a gente que le dio el mismo linfoma, pero con 80 años y no lo sobrevivieron.
Y que también yo creo, eso que tú mencionabas, Elías, que eres una persona muy sana, con buena alimentación, te mantienes siempre activo, cuidas mucho de tu salud, eso ayuda mucho porque necesitamos que ese sistema inmune que está siendo atacado por la quimioterapia y que está en un proceso difícil, pueda recuperarse lo más rápido posible para también estar fuerte frente a virus, bacterias que generalmente vamos a ser más susceptibles en esa etapa. Porque yo también vi a muchos compañeros de habitación que fallecieron porque fue una micosis, un hongo o un virus que los llevó a terapia intensiva. Entonces no es el cáncer como tal, sino esas otras infecciones que están allí también presentes.
Sí, sí, es así. Bueno, de hecho, eso que tú estás diciendo, claro, yo llegué al hospital y yo salía, también como era la pandemia, yo no podía recibir visitas.
Ay, claro.
El hospital estaba prácticamente cerrado porque, ¿sabes? Y cuando me pasaron a la área oncológica, peor. Porque ese sí era que solo entraban los doctores y las enfermeras que de esa área.
Estaban aislados.
Entonces, claro, de ahí me pasaron, de hecho, al área oncológica y entonces yo estaba completamente aislado. Entonces ellos me veían que yo me salía a los balcones del hospital y me ponía, de hecho, pedí que a mi familia que me trajeran un mat de yoga y unas gomas.
Ah, okay.
Y yo esas gomas las amarraba como en el balcón, ¿sabes? Como que las baranditas del balcón y me ponía a hacer como ejercicio con las gomas y me ponía a hacer yoga, me ponía, ¿sabes? Pues no me iba a volver loco, pues.
Claro.
Y de hecho, incluso dije que me llevaran la computadora del trabajo porque yo quería trabajar. Y de hecho, yo nunca dejé de trabajar.
Es bueno, Elías, eso...
Yo trabajaba desde el hospital.
Yo lo he escuchado mucho, no fue mi caso, yo suspendí, yo estuve casi 10 meses sin trabajar, pero yo tengo una amiga sobreviviente de cáncer de mama que ya nunca dejó de trabajar y lo he escuchado mucho, que mantener la mente ocupada es algo que ayuda de verdad en el proceso.
Claro, pues es que si no haces nada, te vuelves loco pensando en cosas locas, ¿sabes? Como eso. Entonces le empiezas a dar demasiadas vueltas a la cosa.
La mente se dispara a otros lugares que no interesan. Uh-huh.
Entonces, claro, cuando los doctores me vieron así, eso que tú me estabas comentando, de estar en buen estado físico y todo eso, me dijeron, mira, normalmente la quimioterapia que reciben las personas se llama CHOP.
Sí.
Entonces, luego está otra más avanzada que es el R-CHOP. Que es con rituximab.
Yo recibí esa, yo recibí el ERCHOP.
ERCHOP. Bueno, a mí me pusieron una que se llama ERCHOEP, que le ponen etopoxin.
Etopoxin, sí, esa es otra. Uh-huh.
Que era como la más fuerte de todas para el tipo de linfoma, pues, porque el mío estaba en estadio 4, que significa que ya se había ido a otros órganos.
Se había diseminado, sí.
Se había diseminado, exactamente. Entonces estaba en estadio 4 y ya creo que estadio 5 es lo peor, pues. Uh-huh. Entonces, el hecho de que te vean que estás como en buenas condiciones físicas, que no tienes sobrepeso, que no tienes, ¿sabes? O que también la edad, que no fumo, y era una quimioterapia bastante fuerte, que era esa que te comenté, pues la ERCHO-EP.
Y ese es el problema, Elías, que el cuerpo queda desprovisto de ese sistema de defensa y muy susceptible a adquirir cualquier tipo de infección. Por eso te tomabas los antibióticos seguramente y te pedían que usaras el tapaboca. Además, estabas en plena pandemia, o sea que en tu caso fue doblemente complicado.
Sí, bueno, que dentro de todo eso, mi personalidad no ha ayudado demasiado porque yo soy extremadamente social y durante todo este tiempo... O sea, me he puesto mi vacuna y todo esto, y me decían como que reduce las visitas, y yo le decía a la gente, el que me quiera visitar, bienvenido a mi casa. Y a mí me visitaba Raimundo y todo el mundo, y yo claro. No le paraba. Yo fui bastante irresponsable, en realidad, dentro de todo.
Sí, porque normalmente las personas que están en contacto contigo tenían que tener las manos limpias, tener ciertas medidas de higiene para evitar transmitirte un virus o algún tipo de bacteria.
Sí, definitivamente. Y bueno, ya las quimioterapias eran, no eran un solo día, eso era otra cosa, que como era tanto medicamento, como ya le habían metido tantos extra a este CHOP, no sé si en un día, sino era en 3 días.
Sí, son ciclos sostenidos, ciclos largos, Elías, es cierto.
Entonces el primer día, que era el viernes, yo me iba manejando yo mismo al hospital y me ponían el viernes los... unos medicamentos que aquí le llamaban
inmunomoduladores, debe ser, ajá, algo así.
Exacto. Uh-huh. Y luego entonces venía el segundo día, que me ponían como el ciclo grande, por así decirlo, y el tercer día me ponían el etoposide. Uh-huh. Y el tercer día, después del mediodía, ya me mandaban a mi casa.
¿Cómo fue el papel de la familia y los amigos, Elías, allí en la parte de soporte? ¿Estuvieron pendientes de ti? ¿Te distraías? Bueno, tú ya me comentaste que te visitaban frecuentemente.
Sí, bueno, casualmente, mis papás vivían en mi casa en ese tiempo.
Ay, ellos,
ellos tuvieron que venir de Venezuela por lo que ya todos sabemos, ¿no? Los problemas de allá y todo eso. Y ellos vinieron a vivir conmigo y vivieron conmigo, de hecho, durante casi 3 años, creo. 2 años y pico. Y justamente cuando me diagnosticaron, mis papás estaban en la casa. Y bueno, eso fue... De hecho, los dejaron entrar al hospital para ayudarles mi diagnóstico a ellos. Porque no dejaban entrar a nadie, pero me dijeron, mira, vamos a dejar que entren tus papás para que tú hables con ellos. Y les dije, o sea, cuando hablé con ellos, les dije, eso fue directamente como que, mira, tengo esto, quédense tranquilos, que no me voy a morir, voy a
superar. Todo va a estar bien, claro.
No se preocupen. Quédense tranquilos, obviamente, claro, padres preocupados, obviamente, que por más que yo diga eso.
Sí.
Y la verdad, bueno, en la casa fueron un soporte gigante, pues, o sea, ellos hacían prácticamente todo en la casa, porque cuando yo llegaba de las quimioterapias, llegaba molido. O sea, me habían dado una paliza.
Es muy fuerte.
Fin de semana.
Sí, y el cuerpo queda muy, muy lastimado, es fuerte, Elías, sí.
Era fuerte, sí. Y a veces me faltaba energía, sobre todo los primeros días. De hecho, era raro porque yo llegando a la quimioterapia estaba todavía bien, pero ya como el segundo o tercer día, de que como que los medicamentos empezaban a hacer efecto, eran como los peores días.
Mm.
Como hasta el sexto o séptimo día, y luego entonces eran siempre 2 semanas entre una quimioterapia y otra. Ya la siguiente semana me sentí un poco mejor, pues ya venía después la siguiente semana otra vez la quimioterapia y era ese ciclo.
Hay como un rebote, yo también lo sentí, es muy extraña esa sensación, pero sí.
Sí, entonces claro, también estaba mi hija, mi hija no vive conmigo, vive con la mamá, uh-huh. Una alemana, y ella venía obviamente también cada segundo fin de semana, porque claro, el fin de semana que tenía la quimio, luego ella venía el fin de semana el otro, y entre semana también venía a mi casa y...
Y eso te animaba bastante también, claro.
Mira, era como que si, no sé, pues como que si me hubieran dado un shot de energía cada vez que yo llegaba.
Qué bien, claro.
Porque era como que ya, o sea, ya estaba chiquita, pues entonces yo me ponía a jugar con ella y tal. Y claro, llegaba un momento en que yo sí sentía como que, wow, me falta energía y como que le hacía una seña a mis papás, como que mira, hágame un relevo aquí con la niña.
Sí.
Y yo me echaba y... la niña se preocupó mucho también, ¿sabes? A pesar de que era chiquitita, ya sentía como que mi papá tiene algo que...
Algo no es normal ahora, sí, en esta etapa, sí.
Pero bueno, en ese sentido, lo que es la familia, sí me apoyaron un montón.
Qué importante, Elías, que tus padres estuvieron presentes en esa etapa, que entendieron de qué se trataba y que te apoyaron durante esa fase.
Sí, claro, no solo eso, sino que también fue mi hermano, que en ese entonces vivía en Inglaterra, bueno, sigue viviendo en Inglaterra, y él llegó y habló en su trabajo y dijo porque que iba a trabajar desde Alemania y dejó todo, dejó a la esposa en Inglaterra. Wow. Y se vino hasta mi casa y se quedó unos meses en mi casa simplemente para estar conmigo, ¿sabes? Para apoyarme, para ayudarme y, ¿sabes? Para cuando mis papás necesitaran que los llevaran o algo mientras yo estaba en el hospital. O sea, de verdad que, o sea, mi hermano cuando reaccionó de esa manera fue increíble que viniera y se mudara conmigo y estuviera allí. Fue un apoyo gigante. De verdad, algo increíble que él haya hecho eso por mí, ¿sabes? Y obviamente que eso es algo que
valoras mucho.
Que lo seguiré valorando el resto de mi vida, al igual que todo el resto de mis hermanos que desde la distancia sí también
estuvieron,
me
daban muy
muchísimo apoyo. Me llamaban mis amigos, todos, como te decía, ¿sabes? Todo el mundo me llamaba y me daba apoyo desde la distancia. Entonces eso yo creo que es algo también
que hace una gran diferencia, porque ese bloque sólido hace que nos sintamos respaldados y es una atmósfera mucho más agradable para tratar de lidiar con todos los síntomas y con todo ese proceso tan complejo en el que estamos.
Claro, definitivamente. Y los amigos, yo no sé si tú has escuchado esto de que la gente dice, tú sabes, ¿quiénes son tus amigos cuando pasas por un mal momento?
Sí.
Entonces, y mucha gente dice, cuando yo pasé por mi peor momento de mi vida, me di cuenta de que no tenía amigos o me di cuenta de, ¿sabes?, esta cantidad de cosas. Y para mí fue completamente lo contrario. Fue, ¿sabes?, como que me di cuenta que yo supe seleccionar a mis amigos durante los últimos años porque fue increíble, de verdad.
Qué bien.
La gente cómo estaba pendiente, me llegaban que si aquí te traje un libro, que si tú te comes esto vegano te vas a curar, aquí te traje unas piedras que no sé qué, unos cristales que del universo, y me llegaban con un poco de locuras y yo recibía todo.
Porque todas venían desde la mejor intención, es cierto.
Desde el amor, pues entonces claro. Era como que a mí no me importaba, a pesar de que yo no creía en esas cosas, y al final no terminé haciendo las dietas que me de los libros que me dieron ni nada. Pero el simple gesto de que me trajeran el libro, ya eso para mí era, ya me habían dado medicina.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, ya, sí. Ya el simple gesto ya me había dado
energía. Se aprecia.
Entonces sí fue increíble, de verdad, darme cuenta de panas míos que se rasparon la cabeza cuando yo me quedé calvo.
Ah, imagínate, qué detalle.
¿Sabes? Y sí estuvieron súper pendientes y de verdad que yo a veces digo que esa enfermedad fue una de mis mayores bendiciones. Porque me di cuenta de tantas cosas y de verdad, de la gente que me quiere, ¿sabes? Y la gente
qué
que
bonito.
Tengo alrededor.
Qué bonito eso, Elías. En estos días leía que un diagnóstico no debería ser una etiqueta, sino una brújula en nuestro camino. ¿Cómo has tú redimensionado tu vida luego de superar la enfermedad?
Pues, o sea, yo creo que lo más importante y lo que me di cuenta después de eso es que la moneda de mayor valor en el mundo es el tiempo. Entonces, bueno, que de hecho, bueno, tu podcast se llama Tiempo Extra. Pues,
eso, que es el tiempito que nos dieron adicional.
Y bueno, y sabes, y es como no tomarme la vida a veces tan en serio, ¿sabes? Porque siento que el estrés y que el estar, ¿sabes?, molestarte y todo esto es como no vale la pena. O sea, es como que la vida que tenemos es muy fugaz y se puede acabar en cualquier momento. Entonces, yo siento que esto me dio como el enfoque más de darle más tiempo a las personas y a las cosas que de verdad tienen valor.
Importantísima esa reflexión, Elías, sí.
Entonces, como no perder el tiempo en discusiones sin sentido o en gente que no vale la pena. Uh-huh. O en trabajos que no me valoran, que de hecho el trabajo en el que estaba en ese momento yo era, me iba súper bien, o sea, la gente y el jefe mío era panísima y de hecho me dijeron, Elías, no tienes que trabajar, recupérate, y yo le dije a mi jefe, se llamaba Matías, se llama Matías. Le dije, mira, Matías, yo quiero trabajar porque es que si no me vuelvo loco. Uh-huh. Digo, ustedes me permiten yo trabajar poniendo VPN y toda la broma desde el hospital. Y yo trabajaba un proyecto con Audi y a mí me estaba pasando la quimioterapia y yo estaba en una reunión con gente de Audi desde la computadora.
Imagínate, Elías.
Entonces, ¿esto por qué te lo digo? Porque lo de darle importancia a las cosas, esta era una gente que nunca me puso presión y nunca me obligó, porque sabes que tienes a veces trabajadores o empresas que te obligan a trabajar, si sí, estás enfermo, no sé qué.
Hay presiones descomunales, sí.
Esta fue todo lo contrario, y el hecho de que ellos fueran tan abiertos y tan chévere conmigo, a mí me daban ganas de trabajar. Entonces yo lo hacía no porque ellos me obligaran, sino porque de verdad me daban ganas. Entonces es como que aprender también a valorar lo que tienes, ¿sabes? Y decir, bueno, mira, si esta gente me está dando este voto de confianza y no tengo nada que hacer, para que no me voy a poner a ver una película o algo, déjame hacer algo productivo. Entonces yo creo que el hacer cosas productivas también es súper importante.
Y eso también te ancla a la vida, porque tú sabes que hay alguien que está dependiendo de tus funciones, hay una tarea que vas a completar, por supuesto, sin presiones, pero tú mantienes un ritmo de trabajo suave y te mantienes también conectado a la vida. En ese momento de dificultad era importante el estar atados a una actividad diaria y a tener la mente en algo productivo, como tú dices.
Sí, definitivamente.
¿A qué te dedicas actualmente, Elías?
Lo mismo, o sea, yo me gradué de ingeniero electrónico en la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela. Luego hice un posgrado en Suecia, en ingeniería ambiental, y empecé a trabajar en la industria automotriz aquí en Ingolstadt, que de hecho Ingolstadt es la ciudad donde se hacen los Audi.
Sí.
Y desde el 2014 tengo trabajando en la industria automovilística. Al principio, de hecho, hasta hace un mes, de hecho, que cambié de trabajo hace un mes, trabajaba diseñando el cableado de los carros. Y desde hace un mes para acá tengo un puesto de manager para los requerimientos del carro. Es más, una función más, ya no tan técnica en la parte de electrónica, sino más de funcionalidad del carro.
Qué bien. Elías, ya que nos estamos acercando al cierre, te quería hacer la pregunta de rigor, la que le hago a todos los invitados que vienen acá a tiempo extra. Luego de estos años, vemos la pandemia ya con distancia. Tú también ves ese episodio de tu vida ya por el retrovisor. ¿Qué ha sido lo más maravilloso que te ha ocurrido en este tiempo extra?
Pues muchísimas cosas, la verdad. O sea, como te dije, lo que ya te comenté, de hecho, el haberme dado cuenta de todas las bendiciones que tengo en la vida. Y yo creo que no tanto después de haberme curado, pero durante la enfermedad también viví cosas súper súper locas dentro del hospital. Claro, porque estoy en un área de oncología donde cada dos fines de semana tenía a un compañero de cuarto distinto.
Sí, esas rotaciones no son fáciles.
Entonces me tocó un día, por ejemplo, un viejito que le faltaba una pierna, que de hecho le tuvieron que cortar la pierna también por unos tumores que tenía, y él lo que hacía era gritar y se quejaba, y yo de hecho llegué a pensar en un momento como que, ¿y ahora qué hago, sabes? Ahora que le digo a las enfermeras, mira, cámbiame porque este viejito me tiene loco, ¿sabes? No sé qué. Entonces, a la mañana siguiente, como que yo digo, mira, ya vamos a calmarme, vamos a ver qué es lo que tiene este señor. Entonces se paró como a las 7 de la mañana diciendo que tenía hambre. Entonces yo agarro y le digo al viejito, como que, ¿qué te pasa? No, tengo hambre. Entonces yo siempre me llevaba comida conmigo porque no me gustaba la comida del hospital. Entonces yo me llevaba siempre arroz, de hecho tenían un microondas y yo me llevaba unas cotufas de microondas. Y en las noches yo no podía dormir muy bien, no sé si era la misma quimioterapia que no me dejaba dormir, entonces yo agarraba las cotufas, preparaba así unos potecitos y le llevaba a todas las enfermeras así cotufas y me ponía a hablar con ellas. Entonces, bueno, este señor, yo tenía un mango y le digo, mira, oye, el desayuno llega como a las 9. Y le digo, yo tengo fruta aquí si quieres, te doy un poquito, ¿quieres? Y me dice, sí. Entonces, claro, yo voy a la cocina, y bueno, tenían como una medio cocinita ahí en el sitio.
Sí, siempre hay una, sí.
Y yo agarro, bueno, pelo el mango, corto el mango y hago dos platitos, uno para él y uno para mí. Le llevo el mango al señor y él empieza a comer y me dice, ¿y esto qué es?
Ay, imagínate.
Y yo le digo, mango. Y me dice, ¿mango? ¿Qué es eso? Claro, un viejo bávaro extasiado con el mango y se le quitó todo el mal humor. Claro. Fue tan enriquecedor todo. Y bueno, y como este cuento, para no alargar la cosa, todos los fines de semana había cuentos nuevos. O sea, siempre me tocaba un personaje. Y
me pasa igual, Elías. Yo de las visitas, o sea, de las compañeras que tuve de habitación, podría ser una novela. O sea, fueron experiencias muy bonitas, muy gratificantes. Conocí seres humanos increíbles. Y yo creo que coincido contigo en que eso también es un tesoro.
Sí, bueno, y luego también la relación con mi hija se fortaleció un montón porque haber pasado por todo esto también y ella haber visto también por lo que yo estaba pasando fue también, o sea, una gran bendición de que yo pude también. Y de hecho que, o sea, si yo pudiera darle consejo a personas que están escuchando esto, de la mejor manera de superar esto es tener algo por qué vivir.
Exactamente.
Tener una razón por qué vivir. Y para mí mi razón de vivir era mi hija, que yo decía, es una niña y yo quiero que ella se críe con un papá.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, yo la quiero llevar al altar.
Tan lindo, claro. Motivación importante.
Claro, y eso yo creo que fue la motivación más grande que yo tuve. O sea, tener una razón para vivir que era, para mí era mi hija, pues era yo no la voy a dejar. Entonces yo creo que eso fue también ver eso y darle ese valor. Bueno, que ya siempre ha tenido el puesto número uno dentro de mi vida, pero todavía creció muchísimo más también la forma de amar, pues, ¿me entiendes?
Claro.
Igual también apreciar también a mis padres, que, tú como padre, ver que tu hijo tiene cáncer, eso no debe ser fácil, pues.
Mm.
Y no te digo que no, o sea, también cuando uno está recibiendo la quimioterapia, uno le cambia muchísimo el ánimo y la personalidad incluso.
Sí.
Entonces, yo a veces me sentía como era un cambio hormonal o un cambio tan fuerte de personalidad que yo a veces me ponía y me ponía como medio obstinado o les respondía mal, ¿sabes? Y era que yo creo que también todo ese cambio químico hacía que me cambiara también el humor.
Sí, definitivamente eso ocurre, Elías.
Y que después yo también me sentía como súper, ¿sabes? Como culpable dentro de todo.
Sí.
Porque decía como que, oye, los traté súper mal cuando ellos me estaban dando tanto apoyo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, obviamente no todos son flores, pero yo sí diría que esas son cosas muy enriquecedoras. Y la otra cosa fue que durante todo este proceso yo conocí a quien terminó siendo mi esposa durante todo este proceso.
Sí.
Que fue, de hecho, la conocí antes de que me dieran el diagnóstico por unos amigos, mi mejor amigo, de hecho, que me dijo, me había comentado sobre ella. Yo le dije, oye, de verdad que me gustaría salir otra vez con una venezolana. Porque llevaba
y
ya...
así es como llego yo a ti, Elías. El mérito se lo tenemos que dar es a Luz.
Es verdad, Luz. Sí. Entonces, de hecho, yo tenía saliendo con puras alemanas durante varios años y ya era como que, no sé, como que me hace falta... me hace falta volver a salir con una venezolana.
El Caribe.
Y al final, nada, o sea, ella estuvo conmigo durante todo este proceso online, ¿sabes? Siempre nos llamábamos, tal, no sé qué, y éramos como que prácticamente una pareja
virtual.
Sí, virtual, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo termino mi quimioterapia en noviembre, pasa enero y yo planeo, ella se había ido a Estados Unidos por este TPS que habían hecho allá en Estados Unidos y no sé qué. Y yo digo, mira, yo voy a ir a conocerla.
Con estas palabras, Elías, tú confirmas la importancia de la presencia de la familia, de los amigos, incluso de estos compañeros de cuarto que también estuvieron allí, no por azar, así lo quiero ver yo, sino que también para compartir algo con nosotros. Y el papel de tu esposa, que lo acabas de referir, que a pesar de que al inicio estuvieron distanciados y solo el contacto fue a través de internet, luego pudieron reunirse y consolidar esta relación que también te ayudó mucho.
Sí, bueno, o sea, y aquí luego de todo este proceso fue que yo logré luego conocer a mi esposa en físico, o sea, la que terminó siendo mi esposa en físico, uh-huh. Nos conocimos y ella se vino a vivir a Alemania. Luego de que nos conocimos, a probar, porque al final dijimos, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué tal. si nos va bien. Y luego de unos meses viviendo juntos, terminamos de ver, bueno, mira, o sea, la verdad es que nos va súper bien y, ¿sabes? La relación fluyó como que si nos conociéramos desde toda la vida.
Qué bien.
Y coño, la verdad que, bueno, seguimos todavía casados aquí.
Qué bueno.
En Alemania y la verdad es que súper bien, súper contentos. Y eso, ¿sabes? Creo que también fue una grandísima bendición dentro de todo. Sabes que también ella pasó, ella fue parte también de mi proceso. Ella fue parte del apoyo, es parte de la historia.
Y es parte también de la historia y una motivación también para seguir adelante.
Sí, claro, sabes, ya luego de haber pasado por eso, ya también yo creo que este tipo de cosas también hacen, bueno, que no sé si también lo habrás experimentado tú, que este tipo de cosas que uno vive a veces hacen las relaciones más fuertes, que con tu pareja o con tus familiares o las personas que vivieron eso contigo, la relación se afianza.
Muchísimo.
Se vuelve más fuerte o termina, porque de repente te das cuenta de que, bueno, esta persona no es la persona indicada uh-huh. para mí o no sé qué, no estuvo allí cuando lo necesitaba. Por suerte no fue mi caso.
Se ven ambos casos. Exacto. Se ven ambos casos, Elías, es cierto.
Exacto, pero bueno, en el caso mío, afortunadamente fue más en el sentido positivo. Entonces, si tengo algo que dejar así como para no poner esto tan largo, si una persona recibe un diagnóstico de esto, tratar de afrontarlo es difícil, pero decirlo es fácil, pero tratar de afrontarlo de manera positiva y tratar de ver hacia adelante y tratar de buscar razones, como lo dije antes, razones para vivir, de mantenerte ocupado, eso es súper importante, hacer cosas productivas, mantenerte ocupado, si es posible hacer deporte, a veces era imposible, siendo sincero, a veces el cuerpo no te da, empiezas a perder cabello, empiezas a perder peso, empiezas a perder energía y no te da, pero dentro de lo que cabe, recibir sol, hacer ejercicio, comer sano, acercarte a las personas que te quieren, eso es, yo creo que la mayor medicina que puedes recibir, más que la quimioterapia y que otra cosa. Y bueno, y dentro de todo ya, bueno, como tú y yo tuvimos la suerte, vamos a decirlo así, de haber tenido un tipo de linfoma que era curable, pues.
Sí, estábamos en el lugar correcto, recibimos la atención médica necesaria y teníamos esa actitud positiva ante la vida. Así que lo que nos hace reflexionar es este episodio es el valor del tiempo, el valor de los afectos, el concentrarnos en curarnos, que es primordial. Y nos ha regalado hoy, Elías, una dosis importantísima de optimismo que también esperamos dársela a cualquier persona que escucha el podcast. Si está pasando por una situación similar o si tiene algún familiar o algún amigo que esté atravesando este momento, lo importante es mantenernos enfocados en ese proceso de curación, mantener el corazón abierto a el cambio que va a dar nuestra vida después de ese proceso y seguir confiando en que lo que viene luego es mucho mejor. Yo estoy infinitamente agradecida, Elías, con esta conversación. De verdad, me encantó que pudiésemos compartir hoy todas estas experiencias, reflexionar, el mensaje es positivo. Y a todos ustedes que ya han llegado hasta este punto del episodio, también infinitas gracias por escucharnos, por compartir el mensaje, por dejar sus comentarios. Será entonces hasta una próxima oportunidad.
Chao, María, muchas gracias.
Gracias a ti. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.